Hola y buenos días. Y hola, las hermanas que hablan español. Algunas de ustedes pueden estar familiarizadas con la autora de misterios, Agatha Christie. Cuando terminas uno de sus libros, ella siempre deja fuera un detalle importante, así que nunca puedes adivinar quién lo hizo antes de que termine. Mientras el misterio se explica, hay alguna cosa pequeñita que el lector no sabía que junta todo para, y eso hace imposible que el lector resuelva el misterio. Primera de Corintios 11 más o menos es igual. Pablo está respondiendo preguntas de los creyentes de la iglesia novata, que tiene muchas preguntas. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 él está abordando el tema de la unidad y Pablo les escribe que él estaba oyendo sobre facciones y desunidad en el verso 11? Ahora le ha llegado a sus oídos que estas cosas no se quedaron en las cuatro paredes. Ahora tiene otras preguntas. Y ahora lo que él ha escuchado que ha pasado en esta iglesia se relata en el capítulo 11. No sabemos, sin embargo, tenemos que recordar que no tenemos la historia completa. Pero Dios nos ha dado suficiente para enseñarnos las lecciones sobre la sumisión y la autoridad y la vida en la iglesia. Cuando estaba estudiando para esta enseñanza, escuché muchos sermones y también leí muchos comentarios que se enfrentaban con diferentes puntos de vista en este capítulo y muy pocos estaban de acuerdo en varios puntos, pero una cosa que todos estaban de acuerdo es que 1 Corintios 11 está en los 10 más pasajes difíciles de toda la Biblia. Nuestro propio pastor, John MacArthur, en 1976 empezó esta serie en el capítulo explicando que él había pospuesto tanto como pudo este pasaje y luego dedicó 4 semanas a cubrir este pasaje y nosotros tenemos 45 minutos, así que brinquemos. Al profundizar en este capítulo, recordemos el escenario. Esta no es una iglesia, una sinagoga judía donde los hombres se reunían y las mujeres estaban en las partes externas escuchando lo que podían. Era una iglesia gentil, llena de creyentes nuevos de hombres y mujeres. En la transición de la carta, Pablo ha estado hablando acerca de cómo los miembros de la iglesia deben de ejercitar sus derechos y libertades fuera de la iglesia. Y aquí empieza a abordar cómo la iglesia debe de ejercitar sus derechos y libertades dentro de la iglesia en el contexto de la oración. En el capítulo 11 y los capítulos del 12 al 14, Pablo va a estar abordando muchos asuntos diferentes en la iglesia, como el cubrirse de la cabeza, la Santa Cena, los dones espirituales, la profecía, las lenguas y la adoración ordenada. Empecemos con un estímulo y un principio. Pablo inicia esta próxima sección con un estímulo en el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Aparentemente los corintios habían escrito a Pablo sobre el tema de la sumisión y Pablo los alaba porque ellos se han adherido a las instrucciones que ya les ha enseñado y les dice una nueva enseñanza. Quiero que sepáis. ¿Se acuerdan que cuando Pablo les estaba recordando sobre algo que ya les había enseñado, les decía, o no sabéis? Así que empecemos con el principio del pasaje en el versículo 3 que impulsa todo lo que viene después de él. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así que aunque estés sea en una escala divina o humana, la sumisión y la autoridad son indispensables, elementos indispensables en el orden y el plan de Dios. En el contexto de los griegos, de la cultura griega, la mujer no tenía ningún varón. Eran más que todo usadas para la prostitución y vivían como en un segundo plano. El Evangelio del Señor Jesucristo le dio a las mujeres dignidad y honor y se va. Basado en esto, lo que Pablo está abordando es que parece que ellos estaban abusando esto. Los hombres y las mujeres no estaban en el mismo nivel, pero ambos tenían una función diseñada por Dios, su creador, con un propósito único y divino. Mateo 28, 18 dice que Dios es la cabeza de cada hombre. El término se refiere a hombres y mujeres, mientras que la humanidad reconoce el liderazgo que en Hebreos 2:8 dice que toda rodilla se doblará ante el Señor. Esta es una verdad universal que establece que el hombre es la cabeza de la mujer. Dice el versículo 8 al 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Este era el plan del Señor desde el principio. Esta es la manera en la que Él nos hizo. Esto no es la opinión de Pablo. Esta era la palabra inspirada de Dios. John MacArthur dijo, Dios establece el principio de la autoridad masculina y la subordinación femenina con el propósito de orden y con complementación, no en base a la superioridad innata masculina. Finalmente, Pablo indica que Dios es la cabeza de Cristo y Cristo dejó perfectamente claro que en su ministerio terrenal que él estaba bajo la voluntad de Dios mientras estaba en la tierra. Juan 5:30 dice, no puedo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo humildemente sometió su voluntad al propósito divino. ¡Qué ejemplo de sumisión y autoridad! Los cristianos deben de estar sumisos a Cristo y las mujeres deben de estar sumisas a sus esposas, a sus esposos y autoridad. Si nosotros rechazamos una parte de estas verdades, rechazamos las otras. El principio de la autoridad y la sumisión está basado en el amor. El Padre envió a Cristo a la tierra a redimir el mundo por amor. Y el Hijo se sometió a Dios por amor. Cristo amó a la iglesia tanto que murió por ella y gobierna a la iglesia por amor y no por tiranía. Como respuesta, la iglesia debe someterse a él en amor. De la misma manera, los hombres, ya sea esposos, jefes o pastores, deben de ejercer su autoridad en amor y no en tiranía. Ellos no tienen la autoridad porque tengan un mayor valor o una mayor habilidad, sino porque ese es el diseño sabio de Dios y su amorosa voluntad. Las mujeres deben de responder como Cristo respondió a Dios y someterse en amor como fue diseñado. Los hombres no son más importantes que las mujeres. La Biblia nunca dice que las mujeres sean espiritualmente inferiores. De hecho, en Juan 4, la primera persona a la que Jesús afirma ser el Mesías fue a una mujer. Él le enseñó a las mujeres, él las llamó para que fueran sus discípulos, las sanó, oró por ellas y, más importante, murió por ellas. Liderar no es lo que aparenta ser. Someterse a los líderes no es una carga. Pareciera que el liderazgo es el rol más vital. Y pensamos, ¿qué influencia podría tener si yo fuera el pastor o el anciano? ¡Qué maravilla estar a cargo! Pero la carga de liderazgo no es jugando, no es tan divertido como parece. El rol de la mujer no es un castigo, es un privilegio. El Señor libró a las mujeres de la carga y la responsabilidad que conlleva el liderazgo, especialmente en la iglesia. Por dicha, como mujeres no estamos llamadas a liderar, pero podemos orar por nuestros líderes, podemos ser parte del ejército de guerreras de oración, que podemos apoyar y alentar a los hombres que nos dirigen. Y con el favor de Dios, no seamos una rueda chillante que les hace perder el tiempo al negarse al seguir el plan inspirado de Dios para nosotras. Busquemos y oremos orar por y animar a nuestros líderes, a nuestros esposos y a someternos a la autoridad del Señor. Pablo empieza a aplicar el principio que inició en versículo 3 con un principio ilustrado. Hay una distancia cultural muy grande entre la iglesia de Corinto y nosotros ahorita. Y lo que parece común para ellos nos parece extraño a nosotros. Y por otro lado, lo que es común para nosotros parecería incomprensible para ellos. Pero hay un traslape entre las dos. En el versículo 3 dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Algunos de los comentarios que leí pasaron por alto completamente este versículo y se brincaron y empezaron a ver lo que la gente debería vestir para ir a la iglesia, o sea, que las mujeres deben cubrirse la cabeza. Pero Pablo asume que esta costumbre cultural de cubrirse la cabeza no es un mandato universal, pero este es el caso. No se está refiriendo a un artículo de ropa. Abner Chao explica que la palabra en hebreo debajo de la traducción griega no está hablando de un artículo de ropa o actividad. Se refiere más bien al hecho de cubrirse la cabeza con algo. Es una actividad. Es el hecho de cubrirse o la acción de cubrirse con algo sobre la cabeza. Pensemos como en Job, que se cubrió en polvo y ceniza. Pablo no se está refiriendo a un artículo de ropa específico. De hecho, él está usando una palabra que no lidia con la ropa. En nuestro pasaje no es claro la palabra que está usando cuando Pablo escribe esto. Algunos comentaristas no logran ponerse de acuerdo en lo que él está refiriéndose. ¿Es un estilo de cabello o es un artículo de ropa? El lenguaje no es específico. Los eruditos han tratado de determinar lo que Pablo está diciendo de manera indirecta, a qué se está refiriendo indirectamente. El hecho de que ellos no lo puedan determinar nos está diciendo, quizá Pablo no quiere que lo determinen. Cuando vemos nuestras palabras, vemos palabras en itálica, especialmente en los versículos 4, 10 y 13. Y hay una razón para esto, porque algunos eruditos de la Biblia deciden escribir algo que es concreto en lugar de algo que sea abstracto. ¿Hay alguna palabra clara en griego que se refiere al velo o al cubrirse la cabeza? Pero Pablo no lo usa, Pablo lo evita. La palabra velo fue agregada para aclarar lo que Pablo estaba diciendo. Pablo está hablando de una manera indirecta porque no está hablando primordialmente del artículo de ropa, sino él hubiera usado un término diferente y no hubiera habido debate. Más bien, él está hablando directamente de el principio teológico y la realidad de la verdad del liderazgo. Él rehúsa ser particular, pero sino más bien basado en un principio en este lenguaje. Los corintios hubieran entendido claramente lo que él está hablando de un principio universal. Está hablando de la autoridad y la sumisión del plan de Dios para el liderazgo. Era una costumbre en Corinto que las mujeres se cubrieran la cabeza con algún tipo de cobertura mientras los hombres no lo hacían. Esto era una práctica tanto dentro como fuera de la iglesia en la ciudad de Corinto. Aparentemente algunas de las mujeres estaban quitándose las coberturas de la cabeza en nombre de la libertad cristiana. Estaban participando en la adoración de una manera que mostraba que querían ser iguales o superiores. Estaban usurpando un rango en el que Dios no los había colocado. Pablo usa sarcasmo para abordar este tema. Está diciendo, si van a quitarse la señal de sujeción, más bien córtense el pelo o incluso rápenselo. Han escuchado que no hay nada nuevo bajo el cielo. Muchos comentadores han dicho que el cortarse el cabello o rapárselo se refería a un feminismo extremo que estaba ocurriendo. Algunas de las mujeres querían ser iguales o superiores a los hombres. En la iglesia de Corinto, las mujeres estaban quitándose las coberturas de sus cabezas y deshonrando la autoridad. Estaban dejando de lado e intentando destruir el orden divino. El versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Fue sorpresivo encontrar muchos comentaristas que usaron este versículo para que concluyeron que Pablo estaba condonando que las mujeres enseñaran en un servicio de adoración, pero Pablo no dice nada de esto. De hecho, no tenemos información histórica de ese tiempo que pueda respaldar esto. Más bien, en el capítulo 14:34 y en primera de Timoteo 2:12, Pablo es muy claro con respecto al rol de las mujeres en la iglesia. En estos pasajes, él no restringe a las mujeres de orar o hablar con otros acerca del Señor. No hay restricciones para enseñar a los niños o a otras mujeres en la iglesia. La oración es una acción vertical, hablar a Dios sobre otras personas, mientras que profetizar es una acción horizontal, es hablar a las personas acerca de Dios. Estos son los ministerios primordiales de un creyente y Pablo los está llamando a los corintios a hacer esto de acuerdo al estándar cultural divino. ¿Qué tal el asunto de las cabezas rapadas en el versículo 5b y 7? Esto se veía primero como un asunto cultural, se refería a la práctica, no solo de raparse la cabeza, sino de las personas, las prostitutas o las personas que eran sorprendidas en adulterio, se les requería que hicieran esto. Pablo estaba hablando de una situación que ya estaba pasando en la cultura. Pablo aplica el principio del versículo 3 en los versículos 7 al 9. El hombre fue creado primero y fue la cabeza de la creación. Por lo tanto, es la imagen y la gloria del Creador. La mujer fue hecha del hombre y es el reflejo de su gloria. La mujer fue hecha superior a otras criaturas, pero en sujeción a su esposo. Nuestros esposos no pueden llevar a cabo su tarea que se les otorga en Efesios 5 de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y presentarlas completas en Cristo, sin que nosotras seamos su ayuda idónea. Hacemos su trabajo más fácil o más difícil a someterse y comunicarse bien. Recordemos que cuando tenemos el relato de Génesis, después de cada día, Dios dijo que todo lo declaró bueno. Sin embargo, después de que él creó al hombre de Adán, él declaró que era muy bueno. La mujer completa a su hombre. Nosotros debemos de enseñarle a la próxima generación a amar y a influenciarlos para amar a sus hijos. En el versículo 11, Pablo nos dice que los hombres, nosotros necesitamos a los hombres y los hombres nos necesitan. Esto nos dice que en la vida en la congregación no es sobre independencia, sino interdependencia. Ese es el plan perfecto de Dios. Génesis 2:22, sabemos que en la creación la mujer vino del hombre, pero después de eso todos los hombres nacen de una mujer, incluyendo el Hijo de Dios encarnado. En el versículo 10 parece un versículo clandestino en medio de un pasaje difícil y leemos, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pablo, ¿por qué estás hablando de ángeles? Esta fue mi respuesta inicial cuando leí este versículo. Se ve tan fuera de lugar. Pero puedo decirles, después de que hice mi estudio, esto es lo que más me emociona decirles. Pablo está hablando de los ángeles santos, que su característica máxima es su obediencia inmediata y total al Señor. En Salmo 103:20 los describe como poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. En el Salmo 91:11 nos dice que ellos están a cargo, el guardar y proteger a las personas. El pastor MacArthur dice que los ángeles del Señor son criaturas de adoración perfecta, sumisión y poder. Satanás y los otros ángeles que le siguieron fueron excluidos, echados del cielo por esta razón, porque buscaron su propio poder y sus propósitos egoístas en lugar de buscar la gloria del Señor. Como protectores de la iglesia de Dios, los ángeles ven el compromiso al plan de Dios. Ellos estuvieron presentes en la creación y vieron y eran testigos del diseño único de Dios para los hombres y las mujeres. ¿No les encanta eso? Los hombres se fueron creados perfectamente para adorar al Señor y para someterse a su liderazgo perfectamente. Y ellos se miran y regocijan nuestra obediencia. Con razón, como mujeres, nosotros deberíamos de querer seguir el plan perfecto de Dios. Así que vemos que este pasaje no es sobre cubrirse la cabeza, sino el principio que se establece en el versículo 3, un versículo que no cambia, un principio que no cambia a pesar de las culturas. El principio de si nos cubrimos la cabeza, como hoy, no cambia si nos tenemos que cubrir o no la cabeza. En el versículo 13, Pablo quiere que los corintios piensen sobre lo que él está diciendo. Piensen lo que han escuchado, retrocedan, miren a los hechos y juzguen ustedes mismos lo que es apropiado. Apropiado en este versículo quiere decir algo que es culturalmente apropiado y aceptable. En este pasaje nos eriza la piel. No fue así para los corintios, porque ellos estaban familiarizados con la cultura. Los corintios sabían que era el simbolismo que quería decir en ese tiempo, que era un lugar que necesitaba adorar al Señor de manera apropiada. ¿Cómo podemos nosotros mostrar sumisión ante Dios hoy? Nuestra vida muestra una vida de un corazón humilde, nuestro lenguaje estimula o demuele. ¿Cómo podemos nosotros hablar y apoyar a los líderes de nuestra iglesia? ¿Apoyamos y nos sometemos a las autoridades que el Señor ha puesto sobre nosotros de manera gozosa? Así como ellos evalúan y Pablo nos llama a considerar lo que es natural. Lo que es natural debería de informar nuestros pensamientos. Se espera que en la cultura que los hombres tengan cabello corto y las mujeres largo. Pablo les dice, esto no es nada nuevo. Esto no significa que los hombres no puedan tener el pelo largo y las mujeres no lo puedan tener corto, pero Pablo les está diciendo, lo que ustedes ven es lo que es natural, generalmente hablando. Si ustedes notan, Pablo omite el detalle de qué tan largo es largo y qué tan corto es corto. Pablo 12 no lo dice. ¿Por qué? Porque no es un gran asunto para él. Además, él no está hablando acerca de costumbres. Las costumbres cambian, están sujetas a tendencias y a la moda. En el versículo 15, el cabello largo es una distinción para la mujer que tiene, es su gloria y es distinguida por tenerlo. Su cabello muestra su esplendor. Las mujeres no deberían de hacer nada para borrar las líneas que Dios ha puesto de cómo una mujer debe de vestirse y comportarse a diferencia de un hombre. Recuerden, este pasaje no se trata de si usamos algo en nuestra cabeza o acerca de la largura de nuestro cabello. El versículo 16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ser contencioso es ser alguien que le encanta discutir, y habían algunos que estaban haciendo esto. Pablo indica que ninguna otra iglesia ha tenido este asunto. No es ninguna de estas prácticas se estaban sucediendo de ser contenciosa y quitarse la cobertura de sus cabezas. Pablo no usa un lenguaje de mandamientos. Los mandamientos los encontramos en todo el capítulo, pero no en esta sección. Sin embargo, él los llama a vivir sobre el principio que expuso en el versículo 3. las culturas cambian, lo que es normal o habitual cambia, pero el principio general del versículo 3 no cambia. Cuando nosotros vemos a una mujer usando un sombrero o una bufanda, no estamos pensando, uy, esa mujer está en sumisión a su esposo. En lugar de eso, nosotros pensamos, ay, qué lindo sombrero, ¿dónde lo agarraste? No debería de haber ninguna confusión en las identidades del hombre y la mujer, porque Dios nos ha hecho los sexos distintos. Él quiere que los hombres sean masculinos, responsables y amorosamente autoritativos. Y también quiere que nosotros, que el Señor ha amado tanto al hombre como a la mujer y les ha dado un propósito divino y único como creador. Esta próxima sección no empieza con un estímulo, de hecho, todo lo contrario. Pablo escucha lo que está pasando durante la Santa Cena y lo horroriza y cambia completamente el tono. En el versículo, nos movemos ahora en nuestro bosquejo a la sección del 17 al 22. Vamos a leerlo. Pero al anunciarse esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Por qué? Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En eso no os alabo. Pablo los reprende por la hipocresía al participar en la cena del Señor. Lo que los corintios hayan dicho acerca de celebrar fielmente la cena del Señor, Pablo ha oído detalles adicionales que lo sorprenden. La Santa Cena es una representación de que las divisiones y desunidades comunes para el mundo son superadas en Cristo. La belleza de la Santa Cena es que todos comen del mismo pan y de la misma copa. Se toman los mismos elementos, se quitan todas las indicaciones de desunidad y división. Cuando Pablo aborda la desunidad en la iglesia, que ha permeado cada parte de su vida en la iglesia. En esta instancia, no son las partes rivales que están separando la iglesia, sino es un golfo que separaba a los ricos de los pobres dentro de la iglesia en los hogares. La celebración de la Santa Cena era precedido por lo que se conocía como un banquete del amor. Antes de la Santa Cena, la congregación se reunía en la casa de alguna familia bien acomodada, donde tuviera suficiente campo para acomodarlos a todos. Sin embargo, la minoría de los que eran bien acomodados, tenían el tiempo para llegar temprano y comer todo, mientras que los pobres tenían que terminar su día de trabajo y al llegar, cuando llegaban ya no les quedaba nada. En el versículo 17, Pablo les dice que no los puede alabar, sino que los culpa y los condena. Al principio del capítulo, Pablo está deseoso y les alaba y les estimula como él pueda, pero este comportamiento escandaloso con la institución sagrada de la Santa Cena merecía una reprensión aguda. El apóstol había oído reportes de divisiones dentro de la iglesia antes y les dice que tiene mucha razón para creerlo en el versículo 18. Y en el versículo 19, lo que los corintios estaban haciendo era inexcusable. Y Pablo vio que algo bueno podía venir y usa para revelar genuinamente a los creyentes que están con una mentalidad hacia el evangelio, así como los hipócritas. Él los acusa de no solo causar división, sino también un escándalo un desorden escandaloso. Los ricos comían y se saciaban mientras que otros deseaban y no tenían suficiente. Lo que debía ser un vínculo de unidad mutua y afecto se había convertido en un instrumento de desánimo y desunidad. Pablo no puede creer y los insta a que usen sus propias cosas para los banquetes y que no abusen de las ordenanzas de la Santa Cena, que están mirando con desprecio a los pobres en medio de ellos. Él los reprende de manera aguda y les dice que el Señor ha muerto por las almas de las personas pobres, así como también por los ricos. En la siguiente sección les recuerda qué es exactamente, qué es lo que están celebrando en la Cena del Señor. Citando el comentario del pastor MacArthur, en este pasaje dice: estos versículos son como un diamante que se cayó en un camino lodoso. Uno de los pasajes más hermosos en todas las escrituras se obsequia en medio de una reprensión de un comportamiento y actitudes mundanas, carnales, egoístas e insensibles. El relato de la última cena del Señor resalta en un marcado contraste a la perversión que estaban cometiendo los corintios en esta preciosa ceremonia. Del versículo 23 al 26 es casi paralelo a lo que los evangelios nos dicen sobre la Santa Cena. Se entiende que esta carta se escribió antes de que los evangelios estaban escritos. Cuando Pablo dice que ha recibido esta información de parte del Señor, se está refiriendo a que Dios, a lo que Jesús habló cuando él estaba vivo. Y estas palabras fueron repetidas ampliamente, incluso memorizadas en la iglesia cristiana primitiva. Cristo y sus discípulos estaban celebrando la Pascua que conmemoraba la salida de Israel de la tierra de Egipto. Comían pan sin levadura y simbolizaba el rescate de Dios de las manos de Faraón en Éxodo 11. Cuando Cristo proclamó que el cuerpo era su cuerpo, estaba diciendo que era un símbolo representación de su cuerpo. Nadie de los que estaban sentados pensaban que era parte de su cuerpo, como algunos piensan hoy. Era una representación de su muerte inminente, el sacrificio expiatorio a favor de los que iban a aceptar su perdón. Cristo llamó la copa el nuevo pacto de su sangre y así terminó la celebración de la Pascua para el creyente. Lo que había sido un símbolo de la sangre untada en marcos de las puertas, ahora se representa con la sangre del Cordero de Dios, derramada para la salvación del mundo, y ya no iba a haber necesidad de sacrificios. La Pascua era un recordatorio de la liberación de Egipto a Canaán. Esta ceremonia era transformada ahora en la Santa Cena que comemos, donde comemos el pan y bebemos de la copa, no para recordar lo que la salida del Mar Rojo y el Éxodo, sino para celebrar lo que Cristo hizo en la cruz y que era todo lo que las sombras del Antiguo Testamento señalaban. No participar de la cena del Señor es desobediencia y pecado. Sin embargo, la cena del Señor no es para los que no han sometido su vida a Cristo, los que no han obedecido el mandamiento en Marcos 1:15, arrepentidos y crees el Evangelio. Los no creyentes no deben de comer del pan y beber de la copa, pero debemos de entender que cada vez que tú como creyentes dejas pasar la Santa Cena, y no estás activamente rechazando el Evangelio. Y los que rechazan el Evangelio van a enfrentar un juicio eterno en lugar de una eternidad eterna con Dios. Ahora vamos a ver lo que de la manera correcta de acercarnos a la mesa del Señor. En esta última sección del capítulo 11, Pablo les da una guianza de cómo deben de proceder para evitar este pecado en el futuro. O sea, cómo acercarse a la mesa del Señor de la manera correcta, con humildad, con reverencia y con agradecimiento. Él empieza con la importante verdad de que deben de acercarse, que no deben de acercarse de una manera indigna. Todos los creyentes están posicionalmente dignos delante del Señor. Los creyentes tienen su posición segura y pertenecen al Señor. Él no está contradiciendo lo que dice Romanos 8:1, que los que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él no está contradiciendo su dignidad posicional, más bien está discutiendo lo que significa para los creyentes el ser digno condicionalmente. Para los corintios, Pablo está primordialmente abordando dos cosas, que los corintios están restando valor al cuerpo de Cristo si no son dignos de ser participantes de la mesa del Señor y que son culpables de demostrar falta de amor los unos a los otros, que los hace indignos de participar. Pablo está usando la palabra cualquiera para incluirnos a nosotros, todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros en este tiempo. Nosotros debemos de examinarnos antes de venir a la mesa del Señor, incluir la confesión de cualquier pecado que nos está causando impertinencia en celebrar la mesa del Señor. Su expiación por nuestro pecado y cualquier cosa que haya quebrantado la comunión con el Señor. Esto no significa que nosotros vayamos a perder nuestra posición de salvación. Nuestra salvación está segura y eterna. Más bien cuando está hablando de una manera indigna, está hablando de la falta de una actitud de humildad y considerar los elementos de la Santa Cena con deshonor. En el versículo 28, Pablo nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Debemos hacer esto constantemente, confesando y arrepintiéndonos de nuestro pecado, según nos muestra el Espíritu Santo, aplicando lo que dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la forma en la que la cena del Señor debería de estarnos influenciando todo el tiempo. Solamente por la gracia del Señor, los creyentes son salvos y pueden acercarse a la mesa del Señor. Pablo nos llama a tener una actitud de humildad, entendiendo que no merecemos la gracia del Señor. En el versículo 29 al 32, la palabra juicio aparece 5 veces. Nosotros, si no estamos discerniendo en la iglesia de una manera humilde y reverente, estamos bajo la disciplina del Señor. Él es un Dios santo que odia el pecado, un Dios de ira que no encoge sus hombros al pecado, sino que les da la espalda. Nosotros tenemos que venir a la Santa Cena con humildad y reverencia, porque si no vamos a comer y beber del juicio del Señor. Dios disciplina a sus hijos. Pablo está hablando de manera profética en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Algunos traducciones dicen dormir y eso es un eufemismo para morir. Pablo entiende lo que está pasando entre los corintios. Ha tenido un vistazo a lo que Dios está haciendo. Está diciendo que muchos que están enfermos, que tienen enfermedades o están incluso muertos, ha sido por la mano disciplinaria del Señor. Dios estaba haciendo algo en el ámbito celestial con esa iglesia que un humano no podía reconocer. Pero hay un balance aquí. No todas las enfermedades son resultado del pecado de una persona en sus vidas. Ese no es el punto del pasaje. En Juan 9, Cristo y los discípulos ven a un hombre ciego y los discípulos automáticamente asumen que estaba ciego por causa del pecado y Cristo les aclara que esto no era la causa. La ceguera de este hombre no fue una causa directa de su pecado y no tampoco la de sus padres. Generalmente, cuando pensamos en las enfermedades, es el resultado de la caída. Pero la mayoría del tiempo, el pecado no es una consecuencia directa del pecado. No podemos asumir que cada vez que alguien está enfermo es resultado de su pecado. Nos está instando más bien a que cada uno nos examinemos nuestras vidas. ¿Se pueden imaginar cuando las personas de Corinto los estaba leyendo esto? El Señor les está, Pablo les está diciendo que están bajo el juicio del Señor. Dios no estaba tolerando su conducta y ahora estaban entendiendo las consecuencias. Pablo, sin embargo, es muy clemente al usar nosotros en los versículos 31 al 32. Es un llamado a que todos nosotros debemos de humillarnos ante un Dios santo. Cristo llevó nuestro pecado en la cruz y a través de su muerte removió nuestro pecado. Dios no castiga a los creyentes, a los que se han arrepentido y sometido al Señor. Ese precio ha sido pagado y la obra ha sido completada. Pero el Señor nos, a nosotros como creyentes, nos disciplina para que nos volvamos a Él en confesión y arrepentimiento. Y después podamos recibir gracia y misericordia, como vimos en 1 Corintios 1:9. Los creyentes debemos de acercarnos a la mesa del Señor con reverencia, entendiendo que Él no ignora nuestro pecado y nos va a disciplinar si nosotros seguimos aferrados al pecado en orgullo y no nos humillamos. El versículo 23 es maravilloso y confronta lo que un creyente podría ir por la vida con ausencia de juicio. Pero a los cristianos Dios los disciplina y algunas veces severamente. ¿Deberíamos de enojarnos, estar amargados o pataleando en contra del Señor por su disciplina y diciendo no es justo? No, es para nuestro bien. Hebreos 12:6 nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. La disciplina del Señor es prueba de su amor por los suyos. El Salmo 119:67-68, pueden subrayar esto, dice, antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Y otros dos del 119:71-72, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Para los creyentes, la disciplina es la prueba del amor de Dios, es la prueba de la filiación. Mientras que para los no creyentes es usado para traerlos hacia Cristo. Las pruebas sirven para conformarnos a Cristo. Debemos de entender que las aflicciones son los instrumentos de Dios, su martillo y cincel para formarnos a la imagen de Cristo. En nuestras pruebas podemos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque el Creador nos tiene en la palma de su mano y Él nos ama. Pablo aborda este mismo pensamiento en otros dos versículos que va a escribir en Romanos 5:8 y en 8:38. Y escuchen mientras mezclamos estas dos verdades. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo los corintios solucionan este problema? ¿Cómo la iglesia presente puede evitar este pecado? Venimos a la mesa con una actitud de humildad, habiendo examinado nuestras vidas y confesando nuestros pecados, sabiendo que el pecado que algunas veces nos aforramos es el pecado por el que Cristo murió. Cristo odia nuestro pecado y disciplina a los suyos cuando no se disciplinan ellos a sí mismos. Y en agradecimiento de que Él nos ama como una señal de que le pertenecemos a Él. Oremos por un corazón de humildad y reverencia y agradecimiento la próxima vez que nos acerquemos a la mesa del Señor. En el versículo 33 al 34, Pablo termina este pasaje con un llamado a sus hermanos y hermanas. Le recuerda a los corintios que a pesar de la reprensión aguda que les acaba de dar en este pasaje, él los ama y quiere que ellos hagan las cosas bien. Su consejo práctico, esperen por unos por los otros. No es ciencia espacial. Muestren amor y unidad unos por otros. Si tienes hambre, come en tu casa. Pablo asume que sigue apoyando la idea de que los hermanos vengan justos para tener una comida de convivio antes de la Santa Cena. Pero les está diciendo, satisfagan su hambre física antes y coman en casa. Somos llamados a vivir a la luz de la mesa del Señor en humildad, en reverencia y en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Empezamos este capítulo comparándolo con un misterio de Agatha Christie, pero no nos da la historia completa y deja al final algún detalle oscuro. Pero Pablo no hace esto. Pablo nos da una sabiduría clara y una dirección clara sobre cómo honrar al Señor en adoración y seguir su plan de autoridad y sumisión y cómo celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros y por nuestra salvación. El resultado es una unidad entre los creyentes que traen gloria al Señor y un testimonio al mundo que observa. Oremos. Señor Dios, oramos que vayas con nosotros ahora y que dirijas y guíes nuestro tiempo ahora en nuestros grupos pequeños y bendigas este tiempo. En el nombre de tu Hijo. Amén.